Claro, y oye, y es que siempre es una ayuda extra. Y a veces los padres, en las familias, por el trabajo, por mil situaciones, no pueden ayudar a sus hijos siempre, entonces no está de más. Entonces, sí que es verdad que hoy en día en tutoriales y todo pueden avanzar. Entonces, es estudiar, por ejemplo, no me ha quedado el concepto, me lo repaso para el día siguiente, tener dudas y preguntárselo al profesor, ¿vale? Entonces, un poco y no dejarle todo el temario a última hora. O asignaturas como, que son 100% de teoría, pues no dejarlo al final. Uh-huh. Y luego ya hacer los deberes, porque no siempre van a tener deberes. Ni el profesor va a estar encima. Los deberes son una manera de estudiar, pero también tienen que repasar lo que han dado.
Oye, ¿cuánto, cuál sería el tiempo más o menos recomendable para crear un hábito de estudio para que los padres que nos están escuchando o los propios alumnos, hábito de estudio, ¿qué tiempo le tenemos que dedicar todos los días? ¿En qué entorno? Porque Sonia nos decía la semana pasada que para crear pues esa zona de estudio, para hacer deberes o para hacer trabajos en casa, también en primaria, es importante pues que haya un entorno con una buena luz, unas condiciones, tal. En secundaria, tiempo recomendable para empezar, para que no se nos asusten todos los alumnos, ay, voy a tener que estar 3 horas todos los días y me quedo sin, bueno, sin jugar en primaria, en secundaria ya, pues sin hacer cosas de adolescentes.
Pues no sé, en primaria, ¿qué recomiendas tú, Sonia? ¿Cuánto recomiendas?
Sí, yo la semana pasada contaba que siempre fuese un espacio sin distracciones, lo más minimalista posible. Que el propio alumno o alumna se encargue de que eso se mantenga limpio, esa pequeñita responsabilidad, porque se intenta ya dar en primaria, porque sí que es verdad que luego el salto a la ESO es increíble. Entonces, todo lo que se pueda poner de responsabilidades, la iluminación, si es flexo típico de toda la vida a la parte izquierda para que no haga sombras, si eres diestro. Si no, pues hoy en día ya venden flexos frontales, luz blanca, luz natural. Luz blanca lo destacas tú también, Silvia, ¿verdad?
Sí, yo creo que es importante.
Porque, hombre, siempre que se pueda, luz natural, aprovechar la primera hora de la tarde, también, pero ya no por la luz, sino por el cansancio.
En cualquier caso, los apuntes, lo que estemos leyendo, tiene que estar bien iluminado, siempre.
Sí, sí, porque si no la vista se cansa enseguida, la fuerzas, además.
Uh-huh. Un entorno tranquilo, que no haya distracciones, buena temperatura, que estemos cómodos, ¿no?
Sí, sí. En el escritorio propio del niño. Y si no, comentaba que si no hay escritorio, porque compartes habitación con los niños, hay más trastos, pues que el comedor.
Y que a veces que no tenemos y que tenemos que usar la mesa del comedor.
Claro, claro. El salón, la mesa del salón del comedor puede ser en un momento dado, momento de concentración. Pues la mamá, el papá puede leer, puede ver algún vídeo con los auriculares, cualquier cosa. Pero el caso es crear ese momento.
En secundaria.
Claro, y además yo apunto que creo que se dice que no es bueno que estudias en el mismo espacio donde descansas, donde duermes, porque entonces tu cabeza no disocia, o sea, una cosa es el descanso, otra cosa es el trabajo y el estudio. Entonces, incluso el comedor, a veces pero es inviable. Yo he estudiado muchas veces en el cuarto, pero
sí,
claro.
Que se nos suele poner a todos claro. La mesa de estudiar en la habitación, siempre de toda la vida.
Claro.
Pero se refiere a lo mejor al... pero que forcemos, entre comillas, el que ese espacio sea únicamente de estudiar. Que no pongamos ahí los juguetes, que no asociemos la cama con esa mesa, que no va a ser. Porque si realmente la mantienes...
O sea, la cama es la cama y la mesa es la mesa. Claro, ¿vale? Aunque estén dentro de la misma habitación. Es. Vale.
Claro. Entonces yo recomiendo, a ver, pues sí, recomiendo pues mínimo 2 horas, 2, 3 horas. El día de que hay examen, pues entonces vas a tener que dedicar la tarde entera.
Ostras.
Y a veces hay que priorizar.
2 horas.
Claro, primero de la ESO, vale, pero va progresivo. El primer trimestre es la transición, pero cuando llegan al segundo, tercero, ya dices, ya estáis casi en segundo de la ESO. De hecho, va subiendo, porque claro, hasta ahora están acostumbrados que el mismo profesor les pone una asignatura, les pone un examen, ¿vale? Y tiene el mismo, para muchas materias, el mismo profesor, pero aquí van a tener un profesor para cada materia.
Vale, ese es uno de los cambios también
claro.
Que más llama la atención o que más les van a impactar a ellos, porque antes era, pues Sonia muchas veces juega con, pues vamos a alargar un poquito más esta asignatura, vamos a recortar un poco de aquí. Esto
claro,
cambia totalmente.
Totalmente.
Exacto, eso es una diferencia muy grande de primaria a la ESO. De hecho, cada profesor tiene una especialidad y va a exigir a su alumnado lo máximo. Y no es que no tenga en cuenta las demás asignaturas, es que es su asignatura y se va a centrar en ella, no va a contemplar otras asignaturas. No lo estoy diciendo en plan frío, lo estoy diciendo en plan realista. Entonces, claro. El alumnado, a partir de primero de la ESO, tiene que soltarse ya un poquito. Ya lo intentamos en primaria, pero siguen teniendo 11, 12 años, que esto es una realidad de la edad, que con nuestra ley es así. Y entonces lo que tienen que hacer es ser conscientes de lo que le exige cada asignatura. Por ejemplo, a mí se me daba mejor lengua castellana o lengua valenciana. Matemáticas, pues también me tocó ir a clase de repaso, por ejemplo, un curso. Pues sobre todo que esas 2 horas que recomiendo...